nos hemos enterado, y así se lo hemos contado, y el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, en Antena ha dicho, pobre Miguel Borra, que a esa reunión no se ha presentado el ministro de Sanidad. Nos parece lo suficientemente increíble como para tratar de confirmarlo. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de SIF, el sindicato mayoritario en la función pública, en la administración pública. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puede confirmar que el ministro Salvadorilla no se ha presentado a la reunión?
Pues efectivamente el ministro no ha estado en la reunión, pese a que nosotros por escrito se lo habíamos exigido a primeros de esta semana, y bueno, pues nos parece indudablemente que refleja muy a las claras cuál es la voluntad de este ministro, que en esta primera reunión que tiene con los representantes de los trabajadores del ámbito sanitario, pues el ministro no está. La máxima autoridad que ha estado en esta reunión ha sido el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, y que se ha ausentado a mitad de la reunión porque de la videoconferencia, pues porque tenía otros temas que atender.
¿Les han dado alguna explicación para que Salvadorilla no les haya atendido?
No.
Bien. ¿De esta reunión qué hemos sacado en claro, don Miguel?
Pues bueno, ya sacábamos en claro cuál era la voluntad del Ministerio cuando teníamos la primera reunión en el ámbito del Ministerio de Sanidad, cuando en la mayor parte de las comunidades autónomas se han ido manteniendo reuniones con las distintas consejerías de Sanidad de manera más o menos asidua a nivel nacional, a nivel de todo el territorio del Sistema Nacional de Salud, no había sido así, y digo que teníamos ya las primeras indicaciones cuando veíamos el orden del día, pues que se trataban temas que nosotros entendemos que, aun siendo importantes, no son los más trascendentales en este momento. Y bueno, pues al final el Ministerio lo que ha hecho, pues para nuestro entender, ha sido echar balones fuera. Es decir, bueno, que si han reconocido que se tenían que asumir culpas o pedir perdón por algo, no sabemos exactamente por qué, aunque nosotros lo tenemos muy claro, pues que estaban dispuestos a hacerlo, que no, si había habido problemas en el tema de la contratación, es más, si había faltado personal, pues se lo han achacado a las comunidades autónomas, que han dicho que son las que tienen las competencias y que ellos ahí no entraban ni salían, y que solamente garantizaban la incorporación de 20.000 nuevos profesionales a través del sistema MIR, que entrarían desde septiembre, pues como ha ocurrido todos los años, pues los MIR de las distintas especialidades médicas o farmacia, enfermería, etcétera. En fin, que ha sido, bajo nuestro punto de vista, pues una reunión un tanto estéril, un tanto que el Ministerio con eso seguramente cree que ha cubierto el expediente de reunirse con las organizaciones que representamos a los trabajadores. Ahí estaban los representantes de las organizaciones médicas, organizaciones de enfermería, nosotros que tenemos profesionales absolutamente de todos los ámbitos, y luego las dos organizaciones de clase, y bueno, pues hemos salido de la reunión con un sentimiento, desde luego, que creemos que los profesionales de la sanidad, que siguen todavía reclamando que haya equipos de protección individual de calidad, que se les hagan test de manera continua y test de fiabilidad, pues yo creo que hemos salido una vez más con un sentimiento no agridulce, sino sencillamente agrio.
Es decir, que la reunión no era solo con CESIF, sino que estaban también las asociaciones de profesionales médicos, enfermeros, sanitarios.
Efectivamente, era una reunión.
¿Y les ha dado plantón a todos el ministro de Sanidad?
Sí. Efectivamente, era una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, donde está el sindicato médico, la CENS, el sindicato de enfermería SATSE, nosotros y los dos sindicatos de clase, que somos los cinco sindicatos representativos en el ámbito, y el ministro no se ha presentado, efectivamente, señor Dieter.
Don Miguel, hay un latiguillo que se utiliza en la televisión, en este tipo de cosas, que dicen, nos veremos en los tribunales. A lo mejor donde van a ver al señor Salvadorilla, y ahí no faltará, supongo, es en los tribunales. Usted la última vez que hablamos me dijo que se estaban planteando ampliar la denuncia contra el Ministerio de Sanidad por la falta de material. ¿Cómo se encuentran, en qué punto se encuentran estas acciones judiciales de su sindicato?
Está ya presentada la querella contra el ministro de Sanidad en el Tribunal Supremo. Ya la tenemos presentada. Hemos presentado decenas de testigos, algunos de ellos, incluso cuando el Ministerio Fiscal, siguiendo lo que es el trámite normal, les ofrezca la posibilidad también de personarse, se van a personar contra el ministro. Sus oyentes tienen que saber que el 30 de marzo nosotros éramos los primeros que presentábamos una denuncia, y esa denuncia la hemos terminado convirtiendo en una querella y ampliando esa denuncia en todo lo que ha ocurrido desde el 30 de marzo, que lamentablemente han sido cosas muy serias, y lamentablemente nuestro país es el que ostenta el dudoso récord de ser el que tiene más profesionales de la sanidad contagiados. A este paso nos estamos ya acercando cerca de los 50.000 profesionales de la sanidad contagiados y desde luego esos profesionales se merecían que hoy hubiera estado su ministro para dar las explicaciones pertinentes y desde luego no ha estado.
De verdad que lo siento muchísimo en lo personal, ¿eh? Lo siento muchísimo y no es ya al margen de lo periodístico y de lo político, siento muchísimo porque sé con la expectación con la que iban a esta reunión para poder mirar cara a cara a Salvador Illa y poder decirle cosas y a lo mejor escuchar cosas también por parte del ministro. Carmen Tomás, te escucha Miguel sí. Borra.
Hola, Miguel. Bueno, y otra cosa es que se haya ido el secretario general a mitad de la reunión. O sea, uno no va y el otro se escapa. Yo, verás, el otro día escuché al exfiscal Gordillo lo siguiente. Supongo que estáis muy bien asesorados, ¿eh? Pero sobre la viabilidad de la querella ante el Supremo. Según Gordillo, ese no es el mecanismo para poner una querella de este tipo, sino que primero hay que ir a un tribunal que es el que el juez es el que va a instruir la causa y si ve causa, entonces pediría al Supremo, que a su vez pediría al suplicatorio, en fin, todo ese trámite. ¿Vosotros estáis bien asesorados? ¿Pensáis, la persona que os lo lleva, piensa que dirigirse al Supremo es la más fórmula y la mejor y más rápida?
Nosotros creemos que sí, y yo creo que la mejor prueba de que estamos muy bien asesorados es que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha presentamos una denuncia al TSJ contra el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y ha sido la propia Fiscalía del TSJ de Castilla-La Mancha la que ha elevado esa demanda que nosotros habíamos hecho y la ha elevado al Supremo y directamente contra el ministro, porque según marca tanto el artículo 14 de la Ley General de Salud Pública como luego la posterior declaración del estado de alarma, el máximo responsable es el ministro. Desde luego nosotros no solamente hemos iniciado esta actuación, hemos iniciado distintas actuaciones en los distintos TSJ, se han presentado también innumerables demandas ante distintas inspecciones de trabajo y hemos ido agotando, por así decirlo, todas las vías que nos ofrece nuestra legislación. Nosotros queremos, y desde luego lo tenemos clarísimo, que confiamos en la justicia. No va a ser la única denuncia ni la única querella que el ministro va a tener que ver en los tribunales. Nos consta que han sido presentadas distintas querellas también por otras organizaciones. Nosotros fuimos los primeros que ya el 30 de marzo que creíamos que teníamos que dirigirnos, en este caso a través de una denuncia al Tribunal Supremo. Y bueno, lo que sí que nos da más rabia, no es ni pena, lo que nos da más rabia es que pese a que ya el 30 de marzo nosotros alzábamos la voz, pues hemos seguido viendo cómo nuestros profesionales se han contagiado, cómo nuestros profesionales han tenido que estar trabajando, por ejemplo, con mascarillas que no cumplían con los estándares de calidad y se han seguido contagiando. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que nosotros lo que vamos a intentar es llegar hasta el final para que los profesionales se vean, desde luego, representados en los tribunales, vean cómo algunas de las peticiones que hemos hecho, que hoy se lo hemos vuelto a trasladar al Ministerio de Sanidad, como es el caso de que el COVID sea considerado enfermedad profesional, porque en estos momentos los facultativos, por ejemplo, que han fallecido, pues se encuentran como vamos a tener que pelearles el que su fallecimiento, como consecuencia de haber estado tratando con enfermos de COVID, pues sea considerado como enfermedad profesional a efectos de indemnización y de pensión de su cónyuge, en fin, que vamos a estar peleando y desde luego sí que creemos que hemos estado bien asesorados.
Carlos Cuesta.
¿Qué tal, señor Borra? Yo le quería preguntar por otra cuestión, y es que yo tengo la sensación de que aparte de que no les han querido hacer caso, porque no quieren discutir con ustedes, porque el objetivo del gobierno en estos momentos es aupar a sindicatos de clase con una marcada ideología y con un sectarismo rampante, como pueden ser UGT y Comisiones, y no les interesan ustedes, porque ustedes defienden los derechos de los trabajadores, y eso es un pecado en estos momentos. Yo tengo la sensación de que en esa reunión no han querido que ustedes les pudieran sacar otras cosas, y voy a citar algunas de ellas. Durante este estado de alarma, ha aprovechado el gobierno de Pedro Sánchez para colar determinadas reformas bajo un manto de poder absoluto en el que, por ejemplo, están intentando intervenir, interviniendo en Muface a través del control, a través de la seguridad social de las cuentas de Muface. Están intentando sacar, sacando de determinados derechos adquiridos a 900.000 personas en clases pasivas de los funcionarios que gestionaban, que negociaban ellos, cómo se jubilaban, con qué situación, con qué condiciones, y se lo han quitado para incorporarlo a la seguridad social. Y yo tengo toda la sensación, señor Borra, de que esto es la antesala de una política de recortes, porque saben que vamos de cabeza a un recorte / a un rescate de Europa. Yo tengo toda la sensación de que mientras les están robando la cartera, no han tenido la valentía de verse la cara o de verse las caras con ustedes.
Hombre, efectivamente, desde luego es muy llamativo que haya tenido que pasar tantísimos, bueno, varios meses para que el Ministerio de Sanidad convocara a los representantes de los trabajadores del ámbito de la sanidad. Eso, como usted está diciendo, eso desde luego lo marca todo. Hoy, precisamente, en el Congreso de los Diputados se trataba ese decreto al que usted hace referencia, que el decreto de clases pasivas, el 15/20, y bueno, de momento hemos conseguido, y de verdad que para nosotros es un logro, que gracias a nuestra interlocución con los partidos de la oposición, pues hemos conseguido que esa modificación que se iba a hacer de clases pasivas vía ese real decreto, que desde luego no lo entendíamos, se vaya a tratar como proyecto de ley. Tendremos que trabajar también mucho para conseguir defender los derechos de esas 900.000 personas que se han visto atacados en este estado de alerta o de excepcionalidad, ya no sé cómo lo habría, sería más correcto decirlo, pero sí que desde luego tenemos la sensación de que se está utilizando este estado de alerta pues para intentar regular una serie de actuaciones, una serie de cuestiones que afectan en este caso a los empleados públicos y que no sé, que se están hurtando al debate parlamentario y desde luego al debate con las organizaciones sindicales. Y todos sus oyentes, yo creo que tienen que estar de acuerdo conmigo que no es de recibo que con la que nos ha caído en este país, con la pandemia, que todos los ciudadanos han tenido que soportar y trabajar para superarla, y sobre todo lo que ha afectado a los trabajadores del ámbito de la sanidad, que esta sea hoy, 13 de mayo, la primera reunión que tenemos en el ámbito del Ministerio, los representantes de los trabajadores, que no haya estado nuestro ministro y que el secretario general haya estado solamente un ratito.
Peter, ¿me puedo pedirle una aclaración?
Por supuesto.
Es que no sé si he entendido bien cuando has dicho, Miguel, que os había dicho no, el vicesecretario, el secretario de Estado
General,
si os había dicho que las competencias eran de las comunidades autónomas. Pero
sí,
si desde el 14 de marzo es el mando único.
Efectivamente, lo que ha señalado es que...
A ver, dejar responder a Miguel Borra.
Sí. No, vale.
No, dejar responder a Miguel Borra y luego le hacéis las acotaciones que queráis.
Efectivamente, lo que nos han señalado el Ministerio es que a efectos de contratación son las comunidades autónomas las que son las responsables de esa contratación, y nosotros lo que le hemos señalado al Ministerio es que ellos habían comprometido a realizar 50.000 contrataciones que nosotros, vamos, no nosotros, sino sus propios datos de las encuestas de población activa, pues habían contrastado que no se habían producido esas contrataciones, y desde luego aquí ese mando único del Ministerio, en esas múltiples reuniones que han tenido con los distintos consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas, lo que se tenían que haber hecho y haber responsabilizado era de que efectivamente se hubieran producido y realizado esas contrataciones. Y como muy bien usted señala, desde el 14 de marzo que se declara el estado de alarma, el ministro de Sanidad asume absolutamente las competencias en este terreno, pero a nuestro entender vamos todavía más allá. Desde el 30 de enero que la OMS declara el estado de alerta internacional por la pandemia del COVID-19, según el artículo 14 de la Ley General de Salud Pública, el ministro pasa a ser el máximo responsable. Así que, igual que han utilizado el estado de alarma para regular aspectos que nosotros creemos que no entran dentro del estado de alarma, como es el hecho de pasar clases pasivas al régimen general de seguridad social, tendrían que haber regulado las contrataciones necesarias de las comunidades autónomas y punto.
Carlos, ¿qué le querías
no, era,
decir?
Era, no, no, sí, lo ha explicado perfectamente el señor Borra. Hay otra fecha intermedia que es el 5 de marzo, lo digo por la fecha del 14M, que es verdad que muchas veces nos referimos y decimos... A partir de ese momento, el 14 de marzo, entró el mando único. El Ministerio de Sanidad, por orden del Gobierno, el 5 de marzo, instó ya una comunicación ministerial con la cual reclamó por las competencias que le da la Constitución Española, 149.16, que tiene la competencia exclusiva en materia de sanidad exterior, reclamó toda la coordinación de todas las compras y el mando único. Y como comunidades autónomas como Madrid son leales con la Constitución, otras pelearon más, etcétera, obviamente ya nos podemos imaginar cuáles, desde ese momento, desde el 5M, todo el mando corresponde a Pedro Sánchez / Pablo Iglesias / Salvador Illa.
Don Miguel Borra, presidente de CESIF, como siempre durante toda esta crisis y esta pandemia, muchísimas gracias por habernos atendido cada vez que le llamamos para darnos información, noticias, que es lo que necesitamos para trasladarle luego a nuestros oyentes. Un saludo y en un día como hoy, ánimo, porque yo sé que primero viene el cabreo y la indignación y luego viene el pesar, porque de verdad que los médicos, los sanitarios, los enfermeros, el funcionario que se está partiendo la cara en primera línea de batalla no se merecía que el ministro de Sanidad ni siquiera haya tenido los arrestos de plantarse delante de ellos y atender sus reivindicaciones. De verdad que no se lo merecían esta gente. Un abrazo fuerte, don Miguel.
Gracias, buenas tardes.